No, debe decir que un inicio de un trabajo sobre Vicente James y Joyce, donde van a ver la relación entre el performance y Joyce. Y le di el título de una frase que voy a usar en particular, y la frase de Joyce es la siguiente: so that gesture would be a universal language. ¿Por qué performance? Esa frase sin verbo, en forma de pregunta, nombra un foro creado en el Departamento de Humanidades. Y recalco que no es una pregunta sobre qué es conceptualmente el performance. Esa pregunta apela quizás a una justificación. Y digo quizás por su formulación en cueca, no hay verbo ni artículo definido o indefinido, por ejemplo, porque el performance. Se sobreentiende entonces que tenemos que explicar, justificar por qué hay que estudiar performance o hacer performance en la universidad, en el Departamento de Humanidades. Podríamos dar muchas razones académicas para explicar por qué el Departamento de Humanidades, que lleva a cabo hoy una serie de reformas curriculares, debería incluir los estudios de performance. Yo mencionaré algunas más adelante, sin embargo, observo que la pregunta sobre el performance, por su forma en poeta y gramática más bien oral, ya hace algo y nos conduce al problema de la representación y de la interpretación en el hacer del lenguaje. Nada más alejado del sentido único y verdadero que el performance, puesto que se esfuerza en demostrar, por un lado, el aspecto teatral de todo lenguaje y, por otra parte, cuán inmersos estamos los sujetos dentro de un complejo sistema de códigos heredados que podemos llamar la cultura. La cultura es el hacer del hombre que tendría como su contraparte el hacer de la naturaleza. La naturaleza del hombre no es aprensible sin los sacrificios de la cultura que suponen los ritos, ceremonias, construcciones de identidades de clase o de género. Uno no nace, uno se convierte en, se parafraseo a Simón de Beauvoir, y para insistir en que ese devenir es performativo. El carácter performativo de la cultura sugiere que los sujetos son menos libres de lo que piensan a la hora de ser. ¿Por qué performance? Y para comenzar, pregunto, pues si queremos regresar un nuevo humanismo, tenemos que tomar en consideración la deconstrucción de esa articulación entre naturaleza y cultura. Y no es por casualidad que sea en las artes escénicas donde se comienza a plantear el problema del artificio versus la naturaleza, ver todas las poéticas que se han escrito desde Aristóteles para tratar de asignarle un lugar al arte. La sospecha fue siempre la misma, que se trataba de una reproducción de la realidad que seducía más que la realidad. El arte o la ficción producen una realidad diferente, un mundo u otro, como un espejo que nos refleja y que revela la multiplicidad humana. Yo me contestaré hoy con comentar una sola cita del capítulo 15 de Ulises, publicado en 1922, de James Joyce. Este capítulo de Ulises fue redactado en 1920, es uno de los más extensos de la novela épica del escritor irlandés. Para darles una idea, el capítulo tiene 245 personajes, entre comillas, personajes, porque a veces hasta una voz o un suspiro es un personaje, y alrededor de unas 200 páginas. No se asusten, no voy a hacer un análisis deconstruccionista de ese capítulo hoy, pero quiero utilizar como punto de partida, en vez de presentación más bien filosófica, del término acto performativo, una frase que creo resume la fuerza del gesto. Y digo gesto, uso la palabra gesto y no performance, al menos por el momento. El vocablo es de Joyce, de uno de sus personajes, de Stefan de Dados, el cual en la novela sería el espejo del Telémaco de la Odisea de Homero, mientras que Leopoldo Bloom sería Odiseo. Stefan es, pues, junto con Leopoldo Bloom, uno de los personajes centrales. Es él, Stefan, el que pronuncia estas frases a principio del capítulo 15, cuyo título es Circe. Podríamos decir que todo el capítulo es un performance, es decir, una espacialización escrita de la fuerza que le adjudica Stefan al gesto. Esa réplica se convierte casi en un principio filosófico. El capítulo intenta reinscribir el episodio de la Odisea clásica en el que Odiseo llega a la isla de la bruja Circe. Ella no es cualquier bruja, ya que transforma a los hombres, aparte de la tripulación, en animales. Todo lo que tiene que ver con la transformación o de mudar identidad tiene mucho que ver con la fuerza de la reforma. comunica por medio de gestos, algunos codificados que definen a los individuos y también los espacios de significación de nuestras actividades cotidianas. De cierta manera, podemos afirmar que no estamos nunca fuera de la representación, de la actuación, que desde el primer buenos días que vamos, entramos en un entramado de gestos y palabras que significan más allá de nosotros. Gestos y palabras codificadas que tienen significados asignados, que significan lo mismo, pero que pueden ser desestabilizados. Imaginemos que uno toma el ascensor todos los días con el mismo vecino, nada sucede, pero imaginemos que el vecino se vista hoy de mujer y me diga buenos días con la misma tranquilidad de siempre. La escena se transforma en otra cosa. Si volviendo a Joy, así tomo hoy como pretexto para mi propio performance, uno se plantea, a causa de la evocación de los títulos de su obra, la relación de ética con el texto homérico, uno de los primeros efectos, disgustos o malestares que produce su lectura es la extrañeza de su texto con respecto al de Homero. Su fuerza estriba en la evocación. Creemos hacer el mismo recorrido, pero el texto nos lleva por otra senda. Son los mismos nombres que encabezan los episodios, pero todo ha cambiado. A la misma vez, en el performance imitativo de Joy, ¿por qué imaginar que la hija de Circe es un burdel? Está implícito, no dicho en Homero, y eso es lo que significa Joy. Pero todo parece haber cambiado. James Joy desplaza de la forma la guerrica. Él no hace una transcripción fiel. La novela se ubica en la ciudad de Dublín de principios del siglo XX. No hay para más decirle ni siquiera un personaje que se llame Circe. ¿Por qué? Inclusive la novela lleva el título de Circe, cuando no hay ningún personaje que lleve ese nombre. Sin entrar en mucho detalle para el propósito que aquí nos convoca, el por qué performance, solo mencionaré la tentativa de traducción que supone esta obra. Otra crítica en que su ha hablado del arte del reemplazo de Joyce con respecto a la Odisea, y yo diría por mi parte en este contexto que el mismo texto actúa, hace y dice performativamente otra cosa, ya que copiando o imitando el texto clásico se aleja de él sin olvidarlo. Mi respuesta no agota la pregunta, por supuesto, solo es evocativa. En Joy hay sustituciones. Circe sería un personaje llamado Vela, y en algunos momentos Velo, ya que cambia de sexo, y quiero insistir al respecto, ya que las categorías de sexo y género han dado lugar a nuevas interpretaciones de la teoría del acto performativo, por ejemplo, la de Judith Butler. El sexo y el género no es lo mismo, uno performa las categorías de género. No es casual que en la Odisea de un solo día, pues tal es uno de los desafíos de Joy, en la Odisea de un solo día de la vida de Leopoldo Bloom, pues que al caer el día, los personajes dirijan sus pasos hacia la zona roja, Madame Street en Nighttown de Dublin, y que todo se transforme en teatro. El texto abandona así la forma narrativa, la prosa, para abordar el teatro. Y el capítulo tiene extensas implicaciones escénicas y hay varias escenas sucediendo a la misma vez. En un primer plano, el intercambio de los personajes, y en un segundo plano, el inconsciente de Leopoldo y el de Stefan se actúan también en escena. La obra de teatro se desarrolla en un burdel en el que se significa un performance de los delirios sexuales de Leopoldo Bloom y de la culpa de Stefan de Dalus, en particular de la culpa que siente por la muerte de su madre. En este performance, la vestimenta juega un rol primordial y nos permite desplazarnos en el tiempo, es decir, en los recuerdos de Bloom. La escritura de Joy se abisma en eso que la crítica ha llamado el stream of consciousness, por fluido de la conciencia. Por lo tanto, estamos en la lengua, es decir, en la gramática y la sintaxis desordenada de la conciencia. Esta técnica, como sabemos, es una de las novedades de la novela de Joy. Las frases de Stefan de Dalus iluminan este capítulo. Como ya dije, de cierta forma, el texto espacializa lo que sugieren estas frases. Pues todo en este capítulo tiene que ver con la escritura del gesto, cómo la escritura es gesto, o todo es gesto y los gestos hablan. Yo diría que casi, y esto sería un trabajo por hacer, el ejemplo del famoso Asae shakespeariano, ¿verdad? Del personaje que de momento se habla a sí mismo en escena. Y cito la frase completa. Stefan looks behind, la indicación escénica entre paréntesis. So a gesture, not music, not colors, would be the universal language, the key of tones
render invisible not the latent but the first entelechy, the structural brain.
Tradujo Stefan mirando hacia atrás, de manera que el gesto y no la música ni el olor serían una lengua universal.
El don de las lenguas son la visible, no el sentido laico, sino la primera entelequia, el ritmo estructural.
Esta cita me parece decir mucho de lo que evoca a su vez la palabra performance,
es decir, que ubica inmediatamente el performance en tanto que derivado de la teoría del acto performativo en la compleja relación entre lenguaje, lengua y gesto al evocar una lengua universal. Esa frase nos coloca en la encrucijada que podría parecer una posición entre gesto y palabra. Pero esta posición queda desmentida al hablar de una lengua universal y de un ritmo estructural que el gesto implicaría. ¿Qué quiere decir lengua universal aquí? Y el gesto, dice Joyce, una vez más, no la música, ni siquiera el olor, sería una lengua universal. Ya la afirmación de Stefan Joyce nos plantea un dilema, puesto que descarta la música como lengua universal, no habría, según este principio, algo que precede a la música y sería el ritmo estructural. Esa sería la entelequía. Curiosamente, de ello da cuenta no la música, sino el don de las lenguas. Tanto el gesto como la lengua compartirían un ritmo estructural. Podríamos decir, yendo un poco más allá, que el gesto habla, el gesto dice, performa a la fe. El concepto de performance implica un mismo decir en un hacer y hacer diciendo, mas no solo eso, pues lo que le da su dimensión política al performance tiene que ver con exhibir las costuras, si puedo servirme de esta expresión, del vestido, es decir, de los códigos que determinan las relaciones de intercambio entre sujetos. El acto performativo exhibe el lado falaz y simulado de todo lenguaje y gesto. Entre los más evidentes, por ejemplo, las construcciones de género, que ya había mencionado, que es la feminidad, qué características hay que tener para ser una mujer femenina, y si esas características son imitables, quiere decir que no son propias de la mujer. Y el teatro sabe mucho de esto, desde los actores que se visten de mujer para actuar en escena o personajes femeninos que en la misma obra de teatro se visten de hombre para, por ejemplo, en el mercado de Venecia poder entrar en la corte. De ahí podemos decir que la feminidad se performa, que la hemos aprendido y que no es natural. El acto performativo tiene que ver con la cultura, como dije, y no con la naturaleza. Estamos más lejos de la naturaleza de lo que pensamos, y la naturaleza humana tiene algo que ver con ella, un punto ciego, eso que llamamos origen, pero inmediatamente la cultura imprime su sello. Recordemos, si solo indico algunos marcadores, que el término performativo es usado por John Austin en 1955 para hablar de un acto de lenguaje que implica más ser. Por ejemplo, cuando juramos, se trata de un acto de palabra que no tiene ningún referente fuera del acto mismo de la palabra. Así también es la promesa. Aquí se opone el acto performativo al constatativo, es decir, ese enunciado en la lengua que da información o que constata. La deconstrucción, por su parte, hará de esto su centro. En muchas ocasiones ya es debida a subrayar la importancia de la teoría del speech act para la deconstrucción. Ver, por ejemplo, en la misma conferencia que dio aquí, Universidad sin Condición, donde él dice que profesar, enseñar, es un acto performativo, porque implica al que habla y porque el elemento de la creencia en lo que se dice ocupa un lugar en la enseñanza. El acto de profesar produce algo, hace algo con la palabra. Y es que hablar no es hablar por hablar, hablar siempre hace algo, produce una forma de realidad que subvierte el concepto clásico de lo real. Tal es la fuerza del acto performativo. Se afirma así que los sujetos actúan lo que son y se subraya la naturaleza teatral de nuestra conducta humana. No es casualidad, como sabemos, que el teatro y la época y la sean los géneros más antiguos de la humanidad. Los estudios performativos abarcan hoy día muchas disciplinas: antropología, género, lingüística, literatura. Es un concepto asociado al colapso del concepto de realidad y, por lo tanto, intrínsecamente ligado a la posmodernidad. Me parece que parte del porvenir de las humanidades en la universidad depende de una reflexión. varios estudios. So, the gesture will be a universal language, dice Stefan mirando hacia atrás. Tal es su gesto. ¿Qué significa mirar hacia atrás en una escena teatral? Volviendo al problema de lo universal, no me precipitaría a decir que el gesto es más universal que las lenguas. Primero, porque Ulises habla y escribe en muchas lenguas árabes. De hecho, momentos antes de que Stefan en ese principio hable en latín, gran parte de la proeza de leerlo está ligada a la capacidad políglota del lector, y no hablemos de los múltiples juegos de palabras. Pero el fantasma de una lengua universal, de una lengua babélica, persigue la idea de una totalidad, de una armonía, de comprensión ideales, que en el espacio de la comunicación es completamente irreal. No basta, como sabemos, hablar la misma lengua para entenderse, así mismo es para pensar que el gesto, que no estaría supeditado a la palabra, escapa por completo al problema del sentido, de la comprensión, el de la interpretación y por lo tanto al problema de la traducción. Como también es para pensar que un acto de palabra comunica más que un espectáculo de danza contemporánea. La comunicación está hecha también de incomunicación y de incomunicable. Por su parte, el gesto busca producir sentido, por lo tanto, no puede sustraerse al problema de lo que de todas maneras tiene la forma de una lengua. El gesto es interpretable y apela a la interpretación. Cuando uno va a un espectáculo de danza, uno hace un ejercicio de interpretación. Si es danza clásica, es un código bastante riguroso, una gramática muy establecida que hay que conocer para poder interpretar. Y esto no quita que un neófito vea y disfrute un espectáculo, claro está. Pero para dar cuenta de él, va a tener que hacer un trabajo que implica forzosamente una familiarización con un lenguaje plástico estilizado. Y yo digo que eso es válido para las artes plásticas o la música. Si por otro lado estuviéramos asistiendo a una presentación de danza contemporánea, experimental, a lo que en Puerto Rico llamamos un performance, término que, como ya hemos visto en la isla, se usa para demarcar unas prácticas de teatral distintas al teatro comercial y, en otros casos, a el performance político, no estaría con apelar a un conocimiento codificado, pero tampoco puedo abstraerme de él. Después de todo, se es modernista con respecto a una tradición. Para que hubiese dada por realista, tuvo que haber modernistas. Hay una memoria de lo clásico inscrita en las vanguardias. Esto, el texto de Joyce lo performa muy bien, escribiéndolo y haciéndolo. Volviendo a la cuestión de la universalidad del gesto, con él o a través de él, no entramos en el paraíso de una lengua total, sino que entramos en la polisemia de los signos. Es un terreno incierto. El espectador clásico piensa que es mejor ver un Monet que a un Picabia o a un Duchamp, porque piensa que entiende a priori lo que está viendo, que en tanto que la representación de lo que ve imita de lejos o de cerca a un texto real, él puede reconocer lo que ve en el cuadro. Las artes visuales nos remiten, en fin, al problema de la representación de lo que vemos, de lo que podemos entender, captar, conocer. Pero todo esto significa en un contexto y con respecto a un contexto. Joyce habla de la primera entelequia y la define como ese ritmo estructural, es decir, el movimiento primero y constante, antes del olor o de la música, que no es otra cosa más que el gesto. El acto performativo se sitúa entre gesto y lengua y tiene la particularidad de poner de relieve el simulacro que sustenta todas nuestras acciones, definiciones, identidades en los espacios sociales y políticos. Gracias.